recibimos a Álvaro Padrón, que no necesita presentación, acá en Uruguay, un hombre que mira la realidad nacional, internacional y la relación que eso implica. Buen día, Álvaro, ¿cómo estás?
Buen día y gracias, como siempre, por la invitación.
Por favor.
Es un gusto, disfruto mucho de este programa.
Sí, bienvenido.
Cuando lo escucho y cuando vengo, así que más todavía cuando vengo, además, y sobre todo por volver.
Sí, yo creo que además estás como gordo, ¿no? Da la impresión.
Sí, anunciaste como que iba a entrar acá, no sé, a la patada y...
No, pero...
Sabés que hablo mucho, entonces eso me pasa siempre, pero es verdad que el tema se instaló, ¿no? O sea, el de la política internacional, por suerte, en esta semana ni que hablar por esta visita a ambas cumbres, pero ayer me quedé pensando porque dijiste algo que creo que es muy valioso en en tu forma de hacer periodismo, decías, además de la noticia, lo importante es el enfoque, que yo creo que suma, ¿no? Leer una noticia, ahora lo hablábamos con Andrés afuera, es una cosa relativamente común. Ahora, darle un enfoque, una mirada particular, yo creo que eso es muy valioso, yo creo que es lo que más se necesita. Ojalá lo logre ahora con ustedes, porque nos llenamos como de información [S2] Ah, claro. [S1] Y de titulares. Pero me parece que hay que sacarle un poquito más de jugo a lo que pasó, porque nos involucra mucho. Y saben que también, enganchando con algo que hablaban ustedes ayer, sobre el efecto de la pandemia en la presencialidad y en la virtualidad, creo que vos contabas lo que te pasó de hacer programas desde tu casa,
sí,
que nos pasó a todos, ¿no? Y yo creo que no hemos tomado dimensión, una vez lo hablamos acá, es el único lugar donde logré hablar de eso, que es el efecto en las relaciones internacionales que causó la pandemia, no solo como tema, que es obvio que causó, sino como forma. Es decir,
la presentación de la cumbre del Mercosur, hablamos de la virtualidad, ¿no?
Y te acordás que hablaste de que Bolsonaro y Alberto, que no se llevaban, de alguna manera, ese año y medio de que no tuvieron contacto por la virtualidad, de algún punto favoreció, porque un día juntos, en el clima que había, podía generar algún enfrentamiento, claro, y un lío bárbaro, ¿no?
Es impresionante ese efecto y creo que nunca lo dimensionamos. Lo digo en una frase. Una cumbre, como las que acabamos de ver, CELAC y ONU, virtual, vemos todo. Cuando son como ahora, nos enteramos
no
del
10%. Sí,
claro. Del 10%. Porque la mayoría de las cosas ocurren en otro momento. Pasillos,
claro,
conversaciones mano a mano, reuniones. Ahora, lo que nos pasó con la virtual,
¿no? Discusión. ¿Se acuerdan de la famosa discusión entre Kirchner y Vázquez, claro, en una cumbre por las plantas de celulosa de Fray Bentos?
Sí, sí, sí.
No fue ningún discurso público.
No,
los gritos fuera de la cumbre.
Y no nos enteramos, no lo vimos. Entonces,
o la discusión de Mujica con Cristina Fernández acá en el Mercosur, en el Parque Rodó, que fue cuando se le rompe los lentes a Mujica, ¿se acuerdan?
Sí.
También
que
fue
venía de un choque durísimo.
Exacto, sí.
Esta vieja es peor que el tuerto. Entonces, lo que quiero decir es que la virtualidad nos puso como sin filtro, como vimos todo. Y eso no pasa en la política internacional porque aparece una palabra que es diplomacia. Y la diplomacia está hecha, está pensada
para limpiar,
para maquillar, para acomodar,
lubricar,
para evitar los choques, que se rompa. Entonces, la diplomacia fue la más afectada en esta lógica porque no pudo operar, porque vos tenías la cara directa de los protagonistas, que en general se van a los bifes, y la diplomacia es la que trata de mediar, de mirar el largo plazo, de hacer la previa, que es muy importante, de hacer el durante en los pasillos, en las conversaciones, y luego la post, que es la clave, ¿no? Porque estas cosas se dicen y después los presidentes vuelven a los países y lo que sigue funcionando es una articulación mucho más compleja para que las cosas ocurran. Pues las cosas no ocurren porque uno las dice, ¿no?
Y después todas las reuniones bilaterales que se dan en el entorno de la cumbre son fundamentales, ¿no? Que también hay una competencia, vos tenemos que conseguir una bilateral con tal, una con tal, y cada reunión que vos tenés son señales, ¿no?
No te
quiero imaginas dialogar con este, pero con este no.
En este caso la señal que dio Francia, por ejemplo, de querer reunirse con Bustillo.
Claro, pero a ver, la lista de entrevistas, hay una estrategia que cada país hace diciendo qué quiero yo hacer además de estar. Claro, después nos ponemos todos a mirar qué dijo el presidente. Pero la agenda no solo del presidente. El presidente es un jugador clave que vos lo ubicás en cada una de las reuniones según la importancia que le querés dar como país.
Ajedrez,
claro, del otro lado hacen lo mismo, ¿no? Y te corren, te sacan. Ustedes recuerden una época en que tuvimos entrevista. Como Uruguay, presidencia en Uruguay, no importa quién era el presidente, con Estados Unidos, Obama, con Putin, con Merkel, o sea, estaba jugando en la primera división. ¿Saben por qué fue eso? Porque Uruguay iba a entrar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Teníamos por primera vez un sillón ahí.
Era la segunda, en realidad, había pasado hacía muchos años. Entonces,
Álvaro, ¿te acordás de algunas reuniones un poco difíciles de digerir, como cuando Vázquez trataba de encontrarse con Temer y no lo podía encontrar, y se encontraron en un lobby, no sé dónde era, ahí estaban sentados en una silla, porque estaba bravísimo ese vínculo Vázquez-Temer, como que Temer no quería vincularse mucho con Vázquez, y Uruguay quería hablar con Brasil, porque Uruguay necesita hablar con Brasil todo el tiempo, más allá de los mandatarios, y con Argentina.
Bueno, todo
y a veces
eso,
tampoco, ¿viste? Entonces aprovechás en cualquier momentito, ¿viste? Para encontrarte hasta...
Totalmente.
Che, ¿a qué hora sale a desayunar? Bueno, a esa hora voy. Sí. Cosa que hacemos los periodistas también para encontrar a los candidatos. También lo hacen los candidatos para encontrar a las otras
La calle Pou y Guillermo Lasso, el presidente ecuatoriano, como no encontraron tiempo para una reunión bilateral formal, cenaron.
Sí.
Que a los efectos de encontrarse y de charlar termina siendo lo mismo. Pero
totalmente.
El presidente de Uruguay y el Ecuador tuvieron una cena, que no fue reunión pactada, bilateral formal, pero tuvieron una charla larga, ¿no?
Pero Mariano, las modalidades son diversas, pero al final el sentido es el mismo, que es que vos priorizás objetivos en tu delegación, en donde además el presidente es un jugador clave, pero hay mucha más gente, y vas haciendo que funcione tu agenda, y los otros también tienen agenda. Yo diría que esa fue una reunión muy importante, entre otras cosas porque van a compartir su periodo durante mucho tiempo,
claro.
Que no es el caso de Piñera o de Duque. Piñera viene el lunes a Montevideo, no entiendo ni para qué, es un cadáver político.
Sí.
Duque, más o menos igual. Entonces,
pero
podrá...
Lasso asumió hace poco.
Con Lasso se va a trabajar mucho tiempo. Lasso fue muy cuidadoso, observen el discurso de Lasso en la CELAC. Hizo una cosa con mucho cuidado, porque él tiene claro que va a convivir con gobiernos que no son afines, porque hay otra vez un cierto cambio en la región.
El uruguayo es afín.
El uruguayo es afín, además es prestigioso, es un país que lo saca de los líos que hay más en la zona andina, que es siempre muy caliente. Entonces, todo eso funciona en este tipo de reuniones, en donde por suerte volvimos a la presencialidad. Eso es lo que quería decir. Así como volvimos a la presencialidad acá en la radio, y a mí me encanta. Bueno, para ellos es muy importante salir de la pantalla y salir de esta dinámica que es muy proclive a los choques, que es eso de no tener filtros, no tener la oportunidad de tocarse, de decir, para un poco, vení.
Una mano en el hombro.
Sí, pero eso funciona mucho entre los seres humanos y también entre los presidentes, que cuando tratan de salir de ese lugar tan formal del cargo y terminan siendo personas que tienen que al menos dialogar. Entonces,
y el propio discurso puede tener atenuantes en ese radio pasillo del que hablamos, o,
no,
o ser un poco más rígido. ¿Cuánto del discurso de un presidente en la Asamblea de Naciones Unidas es del propio presidente, o cuánto es del equipo de asesores, de la delegación que viaja, el mensaje que lleva?
Depende del presidente.
¿En este caso?
En este caso yo creo que se compara mucho con Mujica. Ambos tenían lo que se llama la diplomacia presidencial como forma, y cancillerías muy afines a su estilo,
impronta,
no solo a su posición.
A su propia impronta.
Porque tiene que...
O sea que para vos la calle escribió el discurso esa noche.
Creo que hasta de mañana, más bien.
Sí, incluso Figueredo lo dijo.
Bustillo,
¿no?
Se lo dijo a Figueredo en una entrevista. Le dijo, seguramente lo va a escribir mañana de mañana, o capaz que esta noche. Pero lo que sé es que hasta ahora no lo escribió.
Sí. Eso sería bueno preguntarle a la calle, pero cuando uno ve las hojitas esas, ¿le parecen las hojitas de hoteles donde te dan las libretitas esas grandes? Porque uno ve que la calle tenía hojita, no tenía hojas. Eran como varias hojitas.
Son
que la juntó
muy distintos.
Y tenía como un lineamiento, ¿no? Teníamos unos titulares y a partir de ahí iba hablando. No eran muchas hojas, pero iba ahí como leyendo.
Él tiene en ese sentido, por eso lo vuelvo a comparar con Mujica, una cosa más cercana a la improvisación, a la reacción rápida. Es donde le sale mejor su forma de comunicarse. Totalmente contrario a Tabaré Vázquez, que no... Hacía ni una, no en las Naciones Unidas, en un discurso en una localidad del interior leía, y sobre todo tenía preparado, recuerden cómo funcionaba, aparecía una persona que le ponía incluso la carpeta en el atril, o sea, había hasta
lento,
una,
además,
había una ceremonia. Siempre hubo una sola persona que le escribió, Ariel Bergamino, es decir, y por lo tanto ahí había hasta un estilo de redacción. Recuerden que hacía mucha referencia a libros, a personas, a autores. Entonces,
sobre todo, cuando eran discursos internacionales los escribía siempre Bergamino.
Ni que hablar.
Capaz que los internos, lo de los temas locales, ahí
miren que casi todos. Pero lo que quiero decir es que son improntas muy personales, aun cuando uno los compare en términos ideológicos. Entonces, yo creo que la calle le sale muy bien esa forma, es un político nato, entonces le gusta mucho eso de la respuesta. En la CELAC le salió muy bien, demostró tener ese músculo como para reaccionar rápido,
sí,
le recibieron en bandeja también, ¿no?
¿No esperabas más en Naciones Unidas?
Yo creo que es distinto, ¿no? Entonces, lo que pasa es que estoy muy afín a alguna cosa que ustedes plantearon hace un rato, que es la necesidad de escuchar algunas cosas un poco de otro nivel, ¿no? No porque no importe hablar de derechos humanos, de aspectos como, por ejemplo, hizo el énfasis en la libertad. A mí me parece que hay un momento en que uno necesita también entender un poco para qué una reunión así.
Claro.
Y qué querés que ocurra, ¿no? Porque si no, suena un poco para la tribuna, lo
si
voy a decir.
Todos los discursos son de libertad, de democracia, sí. ¿No? Como,
sí, como cuando decía Mujica en un momento, dijo, bueno, no gastemos tanta plata en los viajes, comuniquémonos de otra manera, porque si vamos a hacer tantas reuniones y no resolver nada, no avanzamos a ningún lado.
Algo de eso, ¿no?
En un momento lo decía.
Algo de eso. Entonces, yo les diría, ¿qué cosas rescato para hacer esto del enfoque, sí. ¿No? ¿Qué cosas rescato del discurso y de las agendas duras que había? La primera, miren, yo, con todo respeto, no asumir lo que está pasando con la crisis ambiental en esta época es una locura, ¿no? Yo sé que además es un tema que conecta mucho con las generaciones jóvenes, o sea, necesitamos incorporar al debate de los medios, de la política, de la academia, de la sociedad, el drama en el que nos estamos enfrentando, ¿no? Guterres dijo cosas fuertísimas, le dimos poco a Andrés, que sigue mucho a estas cumbres, se atendió poco al discurso, que además era de salida, ¿no?, del secretario general de Naciones Unidas. Dijo, nuestro mundo nunca ha estado más amenazado o dividido. Dos cosas fuertísimas. Estamos al borde de un abismo y moviéndonos en la dirección equivocada. Es como quien dice, estamos al borde del abismo y estamos dando un paso adelante, ¿no? Entonces, miren, el domingo hay elecciones en Alemania. Porque luego, claro, cada país se mete para adentro, ¿no? Pero ¿saben qué organiza en gran medida lo que va a pasar en Alemania, que es el final de Merkel? Ni más ni menos, ¿no? El tema del cambio climático, porque ¿se acuerdan el desastre que hubo hace apenas unos meses, no?
Inundación.
No podíamos creer. Salvaje. Alemania, todo preparado, da todo vuelta. Primer mundo, no sé qué. Y se le mueren cientos de personas porque se inunda, porque una carretera parecía un río. Claro, pero ¿saben que eso impactó tanto en las elecciones? Que es la derrota del partido de gobierno, que tiene mucho que ver con eso. Entonces, empieza a ser un asunto que ya no es solo de algunos que piensan en esto, ecologista, empieza a doler en la vida cotidiana y por lo tanto influye en elecciones. Entonces, ahí hay un asunto central.
Bueno, si influye en las urnas, se va a poner sobre la mesa de la política, ¿no?
Y punto. Alemania, que es un ejemplo de democracia europea, por lo menos, ¿no?
Sí,
Yo te quería preguntar el tema de la CELAC, de alguna manera. En Uruguay se generó divisiones, hay gente que dice que estuvo bien o mal en hablar, bueno, toda la interna nuestra, pero hacia afuera, uno leyendo prensa internacional y sobre todo leyendo a representantes de partidos opositores a los gobiernos que estuvieron en la CELAC, la calle Pou genera una sensación de que salió fortalecido como un líder sudamericano en enfrentar a esos países, a Cuba, Nicaragua, Venezuela, cosa que otros mandatarios, otros presidentes se le reclama, pero no lo hacen en los eventos donde están con la CELAC. De alguna manera, ¿ves que la calle tiene, ahora que justo comentaste que hay varios presidentes que se van, puede tener ese espacio, que él llegó más tarde que otros, ¿no? Porque ganó después las elecciones. ¿Puede tener un posicionamiento fuerte contra determinados regímenes de izquierda autoritarios y capaz que otros que no son autoritarios, pero que de alguna manera pretenden seguir en el gobierno?
Sí, yo creo que sí, que él busca eso, ¿no? Ser una voz y una referencia en una América Latina que tiene perfiles muy distintos. Yo los escuché, para que vean que los escucho. Ayer tuvieron una conversación que me gustó mucho sobre esto. Hoy también hablaban, creo que Andrés y Cecilia, sobre esto de si tenía que hablar o no, ¿no? En mi opinión, no se trata de poner esto de la no injerencia, ¿no? Para mí, de ciertos temas hay que hablar en el mundo.
Bueno, lo que hablamos, una cosa es injerencia en política interna, otra cosa es hablar de conceptos como derechos humanos que ya trascienden fronteras porque hay acuerdos internacionales.
Sí, y otra cosa es bajar a niveles casi como de para la tribuna. Que es, yo qué sé, no sé, ayer ustedes también decían sobre lo delgado, ahí hubo una moña de más, ¿no? Porque, bueno, a ver, si vas a aceptar que vas a hablar de otros países, no te enojes cuando después hablan de tu país. Y así como supuestamente había un trencito, dijo él, ¿no? Después la calle recitó una canción, o sea, sí. Y claramente lo tenía preparado, no se le ocurrió en ese momento. Entonces, eso no está mal para mí, el de hablar con altura, digamos, ¿no? No de meterse en la chiquilla. ¿Qué le importa al presidente cubano la LUC, o sea, no corresponde. Y tampoco de pronto corresponde que nosotros bajemos al nivel de detalles cuando en realidad se tiene que hablar de principio, que eso sí te corresponde, porque además por algo firmás la adhesión a una organización. Y, entonces hay que plantearlo. Yo lo que puedo reprocharle al gobierno, y tiene mucho que ver con el enfoque de Andrés, porque en realidad lo que hace la calle es querer posicionarse en una lógica de ideológica, es que haga referencia a algunos y a otros no. Y no hablo solo de China, que nadie se mete con China.
No, no conviene.
Cuando en realidad, caramba, ¿no? Yo se los dije en esta mesa, ¿dónde está la democracia en China? Y no escuchamos nunca hablar de eso. ¿Ah? Entonces, como no conviene porque es grande y porque todos queremos comercial y demás, resulta que ahí nos callamos la boca. Pero alguien va a decir, bueno, pero está tan lejos y no pertenece a organismos compartidos, entonces no se puede... En mi opinión, está mal. Acabo de hablar en las Naciones Unidas, o sea que ahí estamos, sí, sí. Está China también. Bueno... Pero incluso hablando de la CELAC y de América Latina, no podés no decir algo sobre Brasil. Y ustedes hoy lo mencionaban, creo, por alguna alusión que hizo Yamandú Orsi. O sea, no podés estar apenas hace unos días diciendo no me voy a meter en la interna de un país como Brasil, porque le hicieron esa pregunta, y después, una semana después, estar... Eso me parece que ahí hay una pifia, pero repito, yo prefiero que las cosas se planteen y que las discusiones sobre estos temas estén sobre la mesa. Yo pertenezco a la generación de la que sufrió la dictadura y nosotros queríamos que en el mundo se hablara de la violación de derechos humanos, claro, en Uruguay. Y gran parte eso generó presión para que se superara esa etapa en Uruguay. Entonces, no se puede estar diciendo que cada uno se arregle adentro de su país. No funciona así, por suerte, el mundo, porque estos organismos están hechos precisamente, y eso lo dijo el presidente, lo que pasa es que nadie lo levanta, él dijo en un momento, y fue cuando hace referencia a un autor, ¿no?, a los libros, que cada vez es más importante
todos
actuar
somos
en conjunto.
Uno, ¿no? Habló de que es la ley de la unidad, ¿no?
Exactamente.
Todos somos uno, ¿no?
Y esto es clave. Los principales problemas de la humanidad hoy solo se pueden resolver a escala planetaria. No hay arreglo país por país. Después hay que decir que fallan estos organismos, como también él lo dijo con relación a la vacuna, porque fue un fracaso.
Lo dijo con la vacuna.
Claro, la capacidad de responder conjuntamente de parte de los organismos internacionales en relación a la pandemia ha sido un problema.
Bueno, entonces, de alguna manera, que cuando las guerras mundiales pusieron en entredicho la existencia de las Naciones Unidas y de la Unión de Naciones y se genera la ONU, hoy por hoy debería estar en debate la propia vigencia de la Organización Mundial de la Salud.
Sí, sí.
Con esa misma línea de pensamiento, ¿no? Y con lo que denuncia la calle Pou en su discurso de que el mecanismo COVAX, que buscaba en igualdad de distribución, no
falló en el suministro de vacunas. Bueno, y eso que dijo el mecanismo COVAX fue un reclamo en el mostrador, aparte, ¿no?
Sí, ahí. No, claro, ahí, y es que ahí es la casa central, ¿no? O sea, la OMS depende como el Ministerio de Salud de las Naciones. La ONU es como el poder ejecutivo del mundo. Y luego tiene ministerios.
Lo que no tengo claro es si otros países hicieron la misma queja, porque en realidad no solo Uruguay. Pero no escuché muchos discursos más, yo enteros.
Bueno,
¿hubo otros presidentes o jefes de Estado que se hayan quejado por el COVAX?
La más importante de todas la hizo el propio secretario general de la ONU, que dijo... triunfamos en términos científicos, pero fracasamos en términos éticos.
Claro, porque tendría que haber sido masivo ese mensaje.
Pero, y sí,
todos se tendrían que quejar por igual.
Pero, y miren, yo ahora doy un paso más y también conecto con el discurso de la calle.
Todos los subdesarrollados, ¿no?
Claro.
Porque a las potencias no les importa si falló
plata,
el COVAX. Claro.
Pero además es una locura, porque quien tuvo plata para hacer esto, incluso compró más vacunas de las que precisaba.
Además.
Y lo ridículo de todo esto es que solo nos salvamos de la pandemia en colectivo. Porque si no, después te entra por... Como pasó, ¿no? No hay ninguno que pueda aislarse del mundo y decir, ya está, no vamos a tener más pandemia.
Nueva Zelanda lo hizo un tiempo porque de hecho es una isla chiquita y se blindaron bastante, pero les terminó entrando algo.
Pero en cierto punto no es incoherente que plantee justamente el presidente uruguayo, el gobierno uruguayo dijo que la tercera dosis priorizaba a los uruguayos y no iba a donar a terceros países y después hacer este reclamo ante la ONU.
Y un poco sí, ¿se acuerdan de Negativo Central?
Claro, por eso digo,
o sea, resulta, Negativo Central es, me importa un pito.
Yo no dono nada, me importa un pito el resto del mundo. Primero los uruguayos, pero voy a la ONU y digo que el COVAX
estuvo
mal.
Pero después vas a abrir las fronteras, porque tiene que ser así, y te va a entrar la Delta y la que siga, o sea, porque es algo que solo se puede resolver a escala planetaria, como el cambio climático, o como, y acá voy al punto que para mí va a seguir en la agenda, que es la pospandemia. O sea, la crisis sanitaria, aun cuando no esté superada, en un momento se va a superar y viene la crisis económica que está instalada,
social,
que es enorme, y la crisis social.
Política.
Ojalá no, pero una crisis económica y una crisis social si no está bien manejada, termina en una crisis institucional, y si no, pregunten a Chile.
Álvaro, y en ese análisis, cuando Lacalle ayer habla de algunos países en donde él defiende lo que hizo Uruguay, la libertad responsable, donde habla de algunos países que cerraron y se abloquearon y hicieron esas cuarentenas obligatorias, que no lo dijo con esas palabras, pero el mensaje era ese, y que Uruguay no lo hizo, y que esas consecuencias de los que hicieron cuarentena les va a costar más volver a la cancha, que Uruguay tomó esa decisión y no protegió más a los ciudadanos. Lacalle ayer, cuando señala el discurso, defiende su decisión, pero también en la comparación con el mundo, ¿vos ves que los que se cerraron más les va a costar más volver al crecimiento?
Sí, es más grave todavía, porque yo creo que Lacalle hizo referencia a eso para defender mucho su forma de pensar, que es muy potente, él es un liberal, entonces ahí está defendiendo, sobre todo en la relación Estado-mercado, y bueno, es gran parte de la discusión que tenemos hoy en Uruguay. Pero él hace una referencia que es ahí donde viene la agenda de futuro y lo más complicado para Uruguay, que es, dice, no se protejan, o sea, evitemos el proteccionismo. Y no está refiriéndose a la parte más de la libertad y de la forma de atender la pandemia, sino a lo que se viene, que esto sí es grave. Y acaba de haber una reunión importante del G7, que es una cosa muy antidemocrática, que es que se junten 7 países y resuelvan lo que van a hacer el resto del mundo. Y resolvieron implementar un impuesto global a las empresas transnacionales. Que uno lo escucha y dice, qué bien, al fin se ponen. Ahora, miren que eso, y esta es la conexión con el discurso de Lacalle, viene a raíz de la preocupación de los países del norte de cómo atienden un déficit fiscal gigantesco, el más grande de la historia de la humanidad, porque esos países, Europa y Estados Unidos sobre todo, están haciendo una inversión enorme para reactivar la economía. La respuesta que estos dos grandes bloques del norte occidental están haciendo, sobre todo Estados Unidos, que le tapó la boca a Europa, que siempre fue muy intervencionista en términos de inversión pública, es la inversión más grande de la historia de la humanidad, la que hace la política de Biden, que tiene mucho que ver con recuperar la confianza con su jefe. Es muy político lo que está haciendo.
Juan Domingo Biden, como lo titularon. Bueno, en Argentina, claro, ¿no?
Es decir, los argentinos le ponen Perón a todos, ¿no?
Pero qué buen título.
Muy buen, muy buena imagen. Muy buena imagen.
Pintan bien los porteños, ¿verdad?
Que te da el concepto, ¿no? Sí. De entrada.
En una frase te muestra y además los pone a ellos
título de diario.
Lo que está haciendo que podría hasta casi tildarse de populista las medidas que tomó Biden en cuanto a darle bono a cada ciudadano.
Popular seguro, porque está tratando de recuperar el terreno que perdió con un populista de derecha que fue Trump, que tuvo 70 millones de votos. Claro. Porque nos olvidamos, se fue Trump, pero no se fueron los 70 millones de norteamericanos que lo votaron. Claro, claro. Entonces, para Biden es clave recuperar eso. ¿Qué lo hace con plata? Y eso significa un déficit fiscal gigantesco, igual que Europa. ¿Y saben qué necesitan? Ingresos, son impuestos. Y ese impuesto se lo van a cobrar a las empresas transnacionales, que hasta ahora no lo pagaban porque estaban en paraísos fiscales. Y acá viene la conexión con Uruguay, en zonas francas, o a través de promoción de inversiones, como tenemos nosotros. Entonces, nos pega durísimo esto.
Igual
esto
es saludable lo que van a hacer.
Sí, pero siempre con una mirada del norte, porque ¿sabes qué? Lo van a hacer desde las matrices. Entonces,
no, pero aparte cobran el impuesto, y quién lo cobra y dónde se derrama.
Ayer hablábamos yo me acordaba por lo menos de Sarkozy aquel sábado, donde veíamos a Sarkozy con Cristina Fernández al lado y nos bajaron, nos metieron el cartelito de zona gris y estuvimos, me acuerdo, con Fernando Lorenzo llamándolo todo el tiempo la otra semana para preguntarle, che, ¿y ahora qué viene? Estuvimos recontra preocupados porque el mundo se enojó contra Uruguay. Con Cristina Fernández al lado, que le estaba diciendo a Sarkozy, bueno, Uruguay se me va toda la plata.
Pero
para
Andrés,
ahí
acostumbrémonos a que eso cada vez va a ser más fuerte. En materia ecológica, por eso más vale que primero porque corresponde, pero si no la tomamos igual, esa agenda va a empezar a funcionar a nivel mundial. A nivel mundial, de imponerte pautas para el cuidado del ambiente. Bueno, si no, miren lo que pasa con la Unión Europea y el Acuerdo Mercosur.
Aquí se creó un Ministerio de Ambiente que no existía.
Sí, no.
En parte respondiendo a estas solicitudes que también para el comercio exterior va a ser importante.
Está todo atado.
Está todo atado.
No, y el hecho que habló del bono, ¿no? O sea, va a haber bonos. O sea, ya se traduce en
dinero.
Y
que
se porte mejor, le vamos a dar más plata.
Hay que sumarse a eso porque corresponde y porque además nos va a servir. Y lo mismo pasa con esto tributario. Porque así como recordaba Andrés lo de la lista gris de la OCDE, cuando nos pusieron ahí porque éramos
un paraíso fiscal,
en parte, no del todo, pero éramos, ahora que van por eso, es una gran hipocresía, porque durante mucho tiempo, miren que los países fiscales más grandes están en el norte, Entonces, Suiza.
Como siempre, entonces, como la droga.
Claro. Ahora, van por eso. Van por eso porque precisan plata. Miles de millones de dólares para sostener el déficit fiscal que generaron a partir de la pandemia. Nosotros tenemos que tener cuidado porque tenemos dos herramientas que tienen mucho que ver con eso. La ley de captación de promoción de inversiones, que es a través de descuentos tributarios. Y las zonas francas, que es básicamente un lugar donde no se cobra impuesto. Entonces, van a estar afectados. Pero agrego una más, y eso sí lo está planteando con fuerza la calle, lo pasa que no lo pusimos. Cuando él habla de que no se responda con proteccionismo y con encierro, que ya estaba pasando antes de la pandemia, nacionalismos, proteccionismo, ya venía eso. Lo que viene ahora mucho más duro, además de estas medidas impositivas, es una lógica que tiene que ver con la reflexión de los estados del norte, es que dejaron que derramara mucho en el mundo lo que se llaman las cadenas de producción. Y que estuvieran tan distribuidas que vos tenías que, por ejemplo, un celular se fabricaba en 20 países distintos, los componentes. Van a una cosa ahora que vuelve a concentrar.
Unifiquemos.
Vuelve, y sobre todo están más cerca. O sea, hubo un gran susto vinculado a las vacunas y al desarrollo científico de no poder controlar desde los estados lo que pasa con ciertos mecanismos de producción o científico, tecnológica, saludable. Eso, entonces, ¿qué están pensando en el norte? Tenemos que tener más cerca la producción y el control. Y eso es un cambio tremendo, porque hace 30 años que se estaba deslocalizando la producción.
Claro.
Y ahora vuelve a una lógica de concentración que no la van a poder hacer tan fácil porque está en manos de empresas, no de países. Pero los países tienen, sobre todo los centrales, condiciones para presionar, sobre todo por sus mercados internos, y eso incluso lo va a hacer China.
Pero la contracara positiva de esto no es mejores condiciones laborales en todas esas empresas al estar más cerca, al ampararse...
Para el norte no te quepa duda. La pregunta es que nos toca a nosotros en el sur, porque eso va a ser muy bueno para los mercados internos del norte. Nosotros, por eso, la calle que dice, no reaccionemos a esta pospandemia
con proteccionismo.
Entonces, porque en verdad el mundo no se está abriendo. Lamento decir esa mala noticia, el mundo se está cerrando. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es pensar cómo nos vamos a insertar en ese mundo, y por eso es tan importante la reunión de la CELAC. No por los discursos, ¿no?, sino porque en algún lugar tenemos que discutir cómo sumamos fuerza en América Latina para pesar un poco más en el mundo. Ustedes saben, América Latina cada vez pesa menos en el mundo.
Sí.
Está estudiado eso.
Adelgaza.
Vamos sistemáticamente a una pérdida de poder. Si no recuperamos vía el mercado interno, vía una cierta estrategia común, que puede ser la CELAC, es demasiado grande para mi gusto allí, debería ser algo más de Sudamérica, ni que hablar el Mercosur reformulado. Todo eso tiene que ser una discusión para estar siendo parte de un momento que es un cambio de época en una época de cambio. Está cambiando algo muy grande. Andrés debe haber sido de los pocos uruguayos que se dedicó a escuchar el discurso de Biden. Pero ahí estamos escuchando lo que viene. Cuando escuchamos a China, estamos escuchando lo que viene. Bueno, en ese ambiente es que tenemos que saber movernos, y eso va a seguir.
Antes que se nos vaya el tiempo, que todo se va, pero nos has dejado gorditos, como si hubiéramos ido a comer a esos lugares que se come sin parar, que no hay...
Espeto corrido.
Lo que está pasando Uruguay, China, negociación, carta que llega, Mercosur. ¿Cómo estamos situados? ¿Cómo ves ese aspecto? La carta que llegó de China... Todo esto que empieza, que no va a ser muy muy corto, fin de año, prefactibilidad, y después sentarnos a negociar. Dice que es mucho más difícil de lo que parece.
Yo creo que volvemos al mundo real, porque esto que pasó, que no estoy diciendo que no sea importante, es demasiado macro para un país como el nuestro, lo que acabamos de vivir, ¿no? CELAC, ONU. Ahora volvemos al mundo real, y el mundo real tiene en Uruguay una prioridad absoluta, que es cómo encarar la negociación que recién empieza con China. Miren que los chinos... se matan de la risa con la centralidad que le estamos poniendo. No hay un medio chino que haya reflejado esa noticia.
Ni un portal,
ni uno, nada. Pero ni
no
una ciudad.
Pero que tiene lógica también.
Fueron ellos los que lo decidieron.
Somos
no nos engañemos.
Somos una ciudad chiquitita de China.
Sí. Y chiquita, además. Ni siquiera una ciudad. Entonces, ahora, para nosotros es muy importante, es estratégico. Buena elección del gobierno decir, tenemos que hacerlo discutiendo de manera colectiva en política, o sea, convocando a todos los partidos, convocando empresarios y trabajadores. O sea, ese proceso va a ser muy importante. La forma ahí importa mucho, porque estamos tomando una decisión estratégica. Ojalá también siga camino la idea de involucrar el conjunto del Mercosur. porque no puede ser una opción la de si hacemos esto, rompemos acá. Tiene que encontrarse una forma de que sea compartido, porque yo siempre digo, los países no se mudan. Y miren si no lo que va a pasar a partir de estos días cuando empiecen a abrirse las fronteras. O sea, seguiremos hablando de China, que cuyos resultados van a ser de largo plazo, pero la cosa que nos pasa con los vecinos ocurre mañana y no nos podemos llevar mal. Entre otras cosas, porque China lo que quiere de Uruguay es el puerto. No quiere el mercado interno.
Está claro.
¿Tá? Y el puerto depende de la negociación con Argentina, porque un puerto con poca profundidad no le sirve a nadie. ¿Tá? Por eso va a volver a discutirse el puerto de aguas profundas, recuerden.
Sí, sí, claro.
¿Tá? Recuerden que esto va a venir. Entonces,
bueno, la calle ya habló de la hidrovía desde el día uno. Y sí, ¿no?
Ese es el tema clave, porque claro, eso es lo que busca China, porque tiene una estrategia continental que se llama la ruta de la seda. Entonces, ellos están pensando de una manera geopolítica y nosotros, para dialogar de esa manera, no podemos pensar como un almacén.
Bueno, por eso creo que Catonachi piensa igual.
Sí, es una transnacional, ¿no? Que tiene origen en el norte y tiene muy claro qué necesita y qué le interesa de una región como la nuestra, y China también. Entonces, nosotros tenemos que entender esa clave, intentar tener mayor fuerza como región, ojalá coordinadamente, porque separados nos comen, y eso lo dijo un poeta. O sea, nosotros necesitamos ser capaces de construir, como lo va a hacer Europa, como lo va a hacer el norte de América, que es Estados Unidos, México y Canadá. Por eso la CELAC es media relativa, porque México es mucho más Norteamérica que América Latina. En el discurso todo bien, pero en la realidad comercial, 90% del comercio mexicano es con Estados Unidos y Canadá. ¿Se acuerdan? En NAFTA, ¿no? Lo mismo va a ser China con Asia. Entonces, claro, Nosotros tenemos que ser una región. La mala noticia, entre comillas, es que eso que yo decía del nacionalismo, proteccionismo, no va a ser país por país. Esa locura solo la tuvo Trump y algún delirante más. Lo que va a pasar es que se van a ir a regiones.
Bloques.
Lo está haciendo China con Asia, lo hace Europa, ni que hablar, que inventó ese asunto, lo hace Estados Unidos con su región, y nosotros tenemos que constituirnos de alguna manera, no para cerrarnos, sino para ser más fuertes en la apertura y en la negociación con los gigantes.
Brillante, Álvaro Padrón, se nos fueron 45 minutos de imparable.
Una masterclass.
Sí, divino.
Buenísimo, Álvaro.
Gracias. Un placer tenerte acá, tenerte para ver un poco el panorama mundial, internacional y global, ¿no?
Así para mí también.
Gracias.
A ustedes, por favor, y a la audiencia.